Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Renato Carosone fue uno de los más importantes cantantes italianos de la canción napolitana y uno de los principales intérpretes de música pop de la posguerra en Italia. Con él escuchamos Marusella.
E piena di noi bella, e dammi sta bucchilla, cava ma balana e zucchero se fa. Mi fa sbattere più forte l'onna guanna o ce la scura prima ma dice di marzo non ce mi fai marzella
Colotlán y Villaguerrero son los únicos municipios de la región con casos activos de SARS-CoV-2. Inicia la vacunación anti-COVID para personas de 50 a 59 años que residen en la zona. Uno de los grupos prioritarios para Jalisco es en la atención de la pandemia son las mujeres embarazadas. nuevo estudio revela que los asmáticos son menos propensos a contraer el nuevo coronavirus y a padecer sus síntomas. El voto para las próximas elecciones no debe verse influenciado por lo que se observa en redes sociales y las encuestas, afirma académico de la UDG. No se pierda el ABC de la prevención y las recomendaciones del comandante Nicolás Hernández Arbizu. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana con la participación de Raimundo Carrillo. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que tenemos información importante para compartirles y les recuerdo los números telefónicos de cabina 499-992-4233 y 800-701-9999. Gracias por estar en sintonía. Saludamos a quienes ya nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada y desde luego a quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com, diagonal radio UDG, diagonal Colotlán. Vamos a comenzar con los detalles de la información. Les comento que hay una persona hospitalizada de los dos casos activos que actualmente se tienen registrados en este momento en la zona norte de Jalisco. Escuchemos esta nota que nos ha dejado preparada mi compañera Lupita Arceo.
En Jalisco, las hospitalizaciones, la tasa de positividad y los casos confirmados de COVID-19 se mantienen a la baja. Una estabilidad que también se observa en el norte del estado con solo dos casos activos de la infección de SARS-CoV-2, señala el director de la Región Sanitaria 1 Colotlán, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez.
Los casos se han mantenido en 1944 casos registrados a este mes de mayo. Afortunadamente todavía tenemos por ahí registro de dos casos que se han dado atención intrahospitalaria, que se han dado positivos en las últimas dos semanas. Afortunadamente los dos casos ya están estables, solamente uno ha reingresado a valoración médica al Hospital Comunitario de Colotlán.
La estadística de la Secretaría de Salud Jalisco indica un descenso en el número de defunciones, llegando por primera vez a cero notificaciones en un día. En lo que a la zona se refiere, de las dos personas infectadas, una permanece en el hospital.
Doctor, de los dos casos que usted hace referencia, ¿son de qué municipio?
Un municipio fue Villa Guerrero, tuvo un caso, y el otro fue aquí de Colotlán, Jalisco. Ambos ya se encuentran estables, solamente una persona adulta mayor es la que ha tenido que tener reingresos al área de COVID para valorar su capacidad pulmonar, su condición física, su salud y poder pues mantener el tratamiento ambulatorio en casa.
El panorama epidemiológico permite reanudar ciertas actividades, sin embargo, la omisión de las medidas de contención y prevención se han vuelto una constante que preocupa a la autoridad sanitaria, porque la pandemia sigue activa, refirió el médico.
Desafortunadamente, pues observamos que ya existe mucha confianza por parte de la población de no utilizar las medidas de prevención, como es el uso de cubrebocas, mantener la distancia adecuada entre las personas, los filtros en los ingresos a algunos lugares públicos o comerciales. La invitación sigue permanente todavía, no hay ningún cambio, hay que seguirnos cuidando. Esta pandemia todavía no baja a nivel mundial y todavía no podemos decir, a pesar de tener estos números favorables en las últimas semanas, que esto ya está resuelto.
El uso de cubrebocas adecuadamente, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, siguen siendo el método más efectivo para evitar un contagio de COVID-19, invitó el director. Para Señal Informativa, reporta Guadalupe Arceo.
Pues bueno, después de muchas semanas de no tener contagios de coronavirus en esta región, se registran estos dos casos, están activos, una persona hospitalizada, como ya lo escuchábamos, pero bueno, todo bajo control, en teoría, aunque de nosotros depende, y ya lo sabemos, que esto no se vuelva nuevamente un problema importante en esta zona. Y bueno, antes de ir a corte, quiero recordarles este aviso del Instituto Nacional Electoral para todas aquellas personas que extraviaron su credencial o que por alguna razón necesitan una reimpresión. Esto puede ser posible, pero deben de hacerlo o solicitarlo cuanto antes. Mañana es la fecha límite, así que deben acudir a la UNIRSE para que puedan solicitar esta reimpresión. Y si tuvieran alguna duda, pueden comunicarse al número 800-433-2000. Pero pues entre más rápido mejor, porque como les decía, mañana es la fecha límite. Vamos a nuestro primer corte de estación, pero en breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, inicia la vacunación anti-COVID para personas de 50 a 59 años que residen en la zona. Y uno de los grupos prioritarios para Jalisco en la atención de la pandemia son las mujeres embarazadas.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Vicente. En 1543 muere el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, cuya teoría del movimiento de los planetas revoluciona el pensamiento científico a finales del siglo XVI. Nace el 19 de febrero de 1473. En 1743 nace el periodista y revolucionario francés Jean-Paul Marat, fundador de Le Mieux du People, el diario radical con más influencia de Francia. Muere el 13 de julio de 1793. En 1844, el inventor estadounidense Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico del Capitolio de Washington a la ciudad de Baltimore. En 1919, muere en Montevideo, Uruguay, el prolífico escritor mexicano Amado Nervo, considerado como pilar del modernismo por sus obras como Serenidad, Elevación y La hermana agua, entre otros. Nace el 27 de agosto de 1870 en Tepic, Nayarit.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Del 24 de mayo, o sea, desde hoy y hasta el día 30, se vacunará a personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas mayores de 18. Escuchemos esta información en voz de Lupita Arceo.
Conforme al Plan Nacional de Vacunación, las personas de 50 a 59 años que habitan en el norte de Jalisco y con anticipación realizaron su registro en el portal electrónico mivacuna.salud.gob.mx, recibirán una dosis del biológico CanSino que los protegerá de los efectos severos del nuevo coronavirus. Para ello deberán acudir a uno de los tres módulos que se instalaron y de los cuales habla Guillermo Isla Huaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Colotlán.
A partir de este 24 y el 30 de mayo se va a aplicar la vacuna de una sola dosis, CanSino, para los adultos de 50 a 59 años, los adultos mayores rezagados que por ahí hubieran quedado pendientes y embarazadas que sean mayor de edad. Vamos a tener tres puntos de vacunación, uno de ellos va a ser aquí en Colotlán, en el Centro Social y Deportivo Tenamantle. Ahí se va a implementar la vacunación no solamente para Colotlán, sino también para Villaguerrero, Santa María de los Ángeles, Huejúcar y Totatich. El otro punto va a ser en Huejuquilla el Alto, también va a ser en el Centro Social de Huejuquilla, y ahí solamente la convocatoria será para los municipios de Huejuquilla el Alto y Mezquití. El tercer punto se ubicó en Chimaltitán, va a ser en el auditorio municipal, donde previamente también ya se realizó vacunación COVID para adultos mayores. La convocatoria es para San Martín de Bolaños, Chimaltitán y Bolaños.
Las personas que realizaron su inscripción electrónica serán convocadas por los servidores de la Nación, y deberán acudir en el horario y día que les fue asignado con el formato de su registro, así como una identificación con fotografía.
Previamente tienen que hacer su registro en la página oficial de Mi Vacuna. Hay que acudir con su credencial de lector, su identificación oficial con fotografía vigente, la CURP impresa y el folio impreso del registro de Mi Vacuna, que van a ser solicitados por el personal de la Secretaría del Bienestar, los servidores de la Nación, quienes son los responsables únicamente de toda esta logística de ingreso, de convocatoria a los tres módulos de vacunación. Tenemos vacuna suficiente, recibimos más de 7.000 dosis para aplicarse en esos tres puntos solamente, y por ahí nos queda pendiente también, y estamos trabajando, de realizar una ruta especial en las comunidades Gurraritari y poder vacunar a las personas en su localidad.
Quienes estén bajo tratamiento médico que suprima su respuesta inmunológica o que hayan presentado una reacción alérgica severa sin importar la causa, tendrán que reconsiderar la aplicación, casos que se analizarán en los filtros instalados en los tres módulos de vacunación, agregó.
Hay que recordar que en los tres puntos de vacunación va a existir un filtro de atención por parte de personal de salud, donde van a tomarse los signos vitales de las personas, se les va a entrevistar nuevamente, van a considerarse temas o antecedentes de las personas en cuanto a alguna enfermedad que tengan ya de base, alguna enfermedad crónica como diabetes, mellitus, como hipertensión arterial, para tomar consideraciones ahí en el punto de vacunación, si se vacuna o no. Esas personas también van a integrarse a este grupo especial de mujeres embarazadas que van a recibir la vacuna para poder tener ahí un área especial y que rápidamente puedan ser vacunados en cada punto.
La pandemia sigue vigente y el riesgo a infectarse también. Es importante que las personas respeten los protocolos de sanidad, se mantengan hidratados, alimentados y protegidos del sol. Quienes tomen medicamentos, no es necesario que dejen de consumirlos.
Hay que acudir a los puntos acorde a las citas que le están manejando la Secretaría del Bienestar a todas las personas. Hay que cuidarnos bastante del calor, del sol, hay que usar protección contra el sol, hay que ir bien hidratados. Las personas que estén tomando medicamentos no deben de suspenderlos. Hay que ir alimentados, hay que ir en la mejor condición, hay que evitar ser acompañados de personas que no tengan la necesidad de acompañarlos o de estar ahí con ustedes. Hay que evitar toda situación que pudiera generar algún riesgo de contagio. Utilizar su cubrebocas, de preferencia usar su gel antibacterial durante el transcurso al punto de vacunación y el regreso a su casa.
Los residentes de los 10 municipios de la región podrán asistir a la jornada de aplicación para personas de 50 a 59 años, mujeres embarazadas con más de 9 semanas de gestación y adultos mayores de 60 años que todavía no han sido vacunados, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en los tres puntos instalados en el Centro Social de Colotlán, el Centro Social de Huejuquilla y el Auditorio Municipal de Chimaltitán. Para Señal Informativa, reporta Guadalupe Arceo.
Música. Gracias a Lupita Arceo por esta información que nos comparte, y precisamente en este momento ella se encuentra en el Centro Social y Deportivo Tenamaxtle para compartirnos la situación que se está viviendo en este lugar con motivo de la aplicación de esta vacuna para el grupo de personas de 50 a 59 años de edad y mujeres embarazadas. Lupita, te saludo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia del 104.7 de FM. En efecto, me encuentro aquí en el Centro Social, donde se espera inicie ya la vacunación, aunque siendo ya casi las 9:30 de la mañana y, de acuerdo a lo que se había informado con anticipación, se estaría comenzando a las 9 de la mañana. La realidad es que hay muy poca convocatoria. No se tiene en este momento ni siquiera la cantidad de personas que se requieren para abrir un frasco. Hay que comentar con la audiencia o recordarles que estos frascos son para 9 vacunas, 9 dosis, y en este momento, bueno, pues solamente hay de 4 a 5 personas las que han llegado. Se tiene ya todo preparado, las salas de espera, también los módulos de vacunación. Ahí está el personal que va a aplicar la vacuna y, por supuesto, también el personal de logística, pero bueno, pues la realidad es que todavía no llegan las personas que van a recibir este biológico. Se ha comentado aquí entre pasillos que algunos están citados a las 10 de la mañana, quienes no tienen cita, bueno, también les están pidiendo que se esperen un momento hasta ver si hay un lugar para que sean atendidos, pero bueno, pues ya insisto, todavía no hay personas para que dé inicio a esta vacunación, aunque sí se tiene ya los módulos y la logística lista, Ana Cristina. Esta es la situación aquí en el Centro Social y Deportivo Tenamaxtle.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Es importante entonces que quienes no sabían de esta aplicación desde el día de hoy y hasta el 30 puedan acudir a hacer su cita y, bueno, recibir esta vacuna. Insistimos, es para el grupo de 50 a 59 años de edad y mujeres mayores de 18 años que estén embarazadas.
Así es importante que todas las personas realicen su registro electrónico, porque uno de los documentos que deben de traer justamente es este formato que les arroja el sistema. Además, claro, de su identificación, son los servidores de la nación, como en otras ocasiones, quienes se encargan de hacer esta convocatoria. Ya las personas que tienen este registro reciben una llamada telefónica donde les indican el día y el horario en el que deben de acudir. Hay algunas personas, por ejemplo, tu servidora pudo escuchar una persona de Temascián. Ella hizo su registro, no recibió una llamada, se vino y le indicaron que, bueno, debe esperarse para ver si hay algún lugar y ser atendida. En este momento no les han rechazado, pero sí tiene que llevarse a cabo otra dinámica, porque la prioridad va a ser a las personas que los servidores de la nación citaron, pero que, bueno, pues tampoco han llegado.
Muy bien, Lupita, pues es importante entonces este dato. Te estaremos hablando un poco más adelante para ver si hay alguna novedad que reportar, y por lo pronto te agradezco que hayas tomado esta llamada.
Con gusto, aquí sigo al pendiente.
Muchas gracias, Lupita. Y bueno, en más información les comento, perdón, que uno de los grupos prioritarios para Jalisco en la atención de la pandemia son precisamente las mujeres embarazadas. Adelante con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que la inmunización contra COVID-19 en Jalisco sigue avanzando en distintas regiones. En su cuarto día, la jornada para el bloque de 50 a 59 años de edad en las regiones de Tamazula, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, se aplicaron casi 25.000 dosis, 24.699 para ser exacto. Estas fueron de la vacuna AstraZeneca, y lo que representa el 51% de las 47.960 dosis asignadas para esta fase. Uno de los grupos prioritarios para Jalisco en la atención de la pandemia son las mujeres embarazadas. En esta jornada suman 695 mujeres en etapa de gestación que han acudido a vacunarse con la primera dosis de Sinovac en estas tres regiones, siendo Puerto Vallarta en la sede del Hospital Civil Naval, donde 426 futuras madres ya comenzaron su esquema de protección. La jornada continuará este lunes y paralelamente arrancará la vacunación contra COVID-19 en otros 41 municipios para personas de 50 a 59 años y embarazadas mayores de 18 años y con más de 9 semanas de gestación. ante la inquietud de las personas mayores de 60 años del municipio de Zapopan pendientes de recibir su segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, la Secretaría de Salud Jalisco reitera que las guías clínicas de AstraZeneca marcan un lapso de 8 a 12 semanas para la aplicación de la segunda dosis, por lo cual todavía no cumplen esa indicación y deberán esperar. Una vez asignada y autorizada la vacuna, se les informará fecha y puntos de vacunación. Todas las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad. Es importante recordar que la inmunidad contra el coronavirus se alcanza a partir de 15 días después de la aplicación de la segunda dosis o, en su caso, de la única dosis. Incluso las personas vacunadas pueden contagiarse y contagiar el coronavirus. Por ello deben mantenerse las medidas de prevención. La pandemia sigue activa y, por tanto, toda la población debe usar cubrebocas adecuadamente, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta la fecha, se acumulan 249.282 casos confirmados en la entidad detectados mediante el sistema radar, así como un total de 12.044 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2. En lo relacionado al norte de Jalisco, Colotlán acumula 1.172 casos, Villa Guerrero 166, Mezquitic 108, Totatiche 100, Huejucar 98, Huejuquilla el Alto 82, Chimaltitán 79, Bolaños 61, Santa María de los Ángeles 49 y San Martín de Bolaños 29. En lo relacionado con las defunciones, Colotlán tiene 18, Villa Guerrero 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejucar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños se mantiene con 0. Ante casos sospechosos, usted debe comunicarse a los call centers que están a su disposición y se dará orientación y o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 33 38 23 32 20, y el call center de la Universidad de Guadalajara, 33 35 40 30 01. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más gráficas, datos y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19. Las líneas las repito nuevamente, 33 38 23 32 20 y 33 35 40 30 01. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Qué está oliendo tu lengua? Floral, leñoso, frutal, químico, mentolado, dulce, cítrico. De todos los olores, ¿cuántos reconoce tu lengua? Pensábamos que era una capacidad exclusiva de la nariz, pero la ciencia acaba de sacarnos de nuestro error. Investigadores del Centro Sentidos Químicos Monel han identificado receptores olfativos funcionales en las células del gusto humano que se encuentran en la lengua. Lo que este hallazgo sugiere es que la interacción entre los sentidos del gusto y del olfato, que son los principales responsables del sabor que damos a los alimentos, podría comenzar en la lengua y no en el cerebro, como se pensaba. Nuestra investigación puede ayudar a explicar cómo las moléculas de olor modulan la percepción del gusto, indica Mehmet Hakan Özdener, biólogo celular en Monel. Su alcance, dice, es importante. Puede llevar al desarrollo de modificadores del gusto basados en el olor, con los que se podría combatir el exceso de sal, azúcar y grasa en enfermedades relacionadas con la dieta, como la obesidad y la diabetes. No es extraño que muchas personas detecten el sabor de un alimento o una bebida más con el olor que con el sabor. El gusto detecta moléculas dulces, saladas, agrias, amargas y umami, sabrosas, en la lengua. Evolucionó para evaluar el valor nutritivo y la toxicidad potencial de lo que llevamos a nuestras bocas. También el olfato actúa como evaluador inequívoco de su calidad antes de probarlo. Finalmente, el cerebro, confirma Özdener, combina el aporte del gusto, el olfato y otros sentidos para crear esa experiencia sensorial. En el estudio, publicado en Sentidos Químicos, Ozdener y sus colegas han usado métodos genéticos y bioquímicos para analizar los cultivos de células gustativas y probar la presencia en ellas de moléculas clave como las que contienen los receptores olfativos. Las imágenes de calcio confirmaron que las células del gusto cultivadas responden a las moléculas de olor de una manera similar a las células receptoras olfativas. El próximo paso será determinar si los receptores olfativos se ubican preferentemente en un tipo específico de célula gustativa, por ejemplo, dulce. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 21 centavos y se vende a 20 pesos con 32 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 46 centavos y se vende a 24 pesos con 67 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que las personas que tienen asma controlada tienen menos posibilidades de infectarse del virus SARS-CoV-2, según revela un nuevo estudio. Adelante con esta información, Gonzalo. Te escuchamos.
Gracias, Anita. El asma es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presenten dificultades para respirar, como obstrucciones, falta de aliento, opresión en el pecho y tos. Y aunque se ha hablado de que este padecimiento puede empeorar en caso de contraer COVID-19, un estudio realizado recientemente demostró que las personas asmáticas son menos propensas a contraer coronavirus y a padecer los síntomas que provoca la enfermedad, compartió Martín Bedoya Barajas, jefe del Servicio de Alergias, Neumología y Nanoterapia del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca.
Aquí en México nos dimos cuenta que la persona que tenía asma, fíjate bien qué es lo que le sucedía. Tenía menos posibilidad de infectarse, pero también tenía menos posibilidad de la prueba que se hace para identificar la infección saliera positiva. Pero además tenía menos posibilidad de desarrollar una neumonía, menos posibilidad de que lo intubaran y, por supuesto, Gonzalo, tenían menos posibilidad de morir cuando padecían de asma. Esto simplemente es sorprendente. En el hospital nos dimos cuenta que la cantidad de personas con asma, una de las enfermedades alérgicas más frecuentes, también fue poca la cantidad de personas que llegaron a hospitalizarse. Y esas pocas personas que llegaron a hospitalizarse porque tenían asma, se hospitalizaron porque no estaban haciendo un tratamiento de manera regular, no estaban en seguimiento con su doctor, no estaban haciendo uso de medicamentos inhalados para el control de la enfermedad.
Bedoya Barajas explicó que la investigación se desarrolló en conjunto con el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y los servicios de pediatría, de medicina interna y de alergología del Hospital Civil de Guadalajara, confirmando que las personas asmáticas han sido menos propensas al contagio.
En el primer estudio nosotros incluimos una muestra de 500.000 personas distribuidas en todo México. Y de esas, aproximadamente unas 200.000 tenían una prueba positiva para COVID. Este es un estudio que nosotros empezamos en junio del año pasado y que ya está debidamente publicado en una revista médica. No nos quedamos ahí. Creímos que podíamos estar viendo algún error y que hicimos un análisis equivocado de toda la información que teníamos. Y en el mes de noviembre volvimos a hacer la descarga de los datos que proporciona el gobierno de la República, y en esta ocasión analizamos más o menos como 1 millón de personas que acudieron a hacerse una prueba para identificar infección por coronavirus. De ellos, la mitad, aproximadamente unos 400, 500 mil personas tenían la prueba positiva, y notoriamente la prevalencia, la frecuencia de asma bronquial oscilaba en aproximadamente el 3.5%. Esto es reducido si tomamos en consideración que las enfermedades alérgicas afectan aproximadamente al 30% de la población.
El médico alergólogo agregó que en el estado de Jalisco también han logrado observar un fenómeno muy similar, ya que en los consultorios también hubo un bajo registro de enfermos.
Y a nivel de los consultorios, la experiencia que yo te pueda compartir es la experiencia del grupo de alergólogos en México, en un grupo donde estamos aproximadamente unos 100 alergólogos y compartimos experiencias de la COVID durante todo este año. La gran mayoría de nosotros nos dimos cuenta que la cantidad de enfermos alérgicos con COVID se redujo de una manera muy importante en todos los consultorios. O sea, la consulta fue la consulta regular de los alergólogos, pero sí hubo una reducción en cuanto a la cantidad de personas que tenían enfermedades alérgicas y tenían COVID. Nosotros queremos atribuirle a los tratamientos que hacemos como alergólogos de manera regular con estos pacientes, que es el uso de vacunas, un tratamiento que se llama inmunoterapia para alergenos, porque también nos dimos cuenta que cuando las personas estaban haciendo su tratamiento regular con este tipo de modalidad de tratamiento, enfermaban menos de la COVID.
El médico concluyó mencionando que aunque se haya observado que los asmáticos tienen menos complicaciones, esto no significa que en todos los casos sea así, por lo que lo ideal es evitar enfermarse y emprender las medidas preventivas. Anita, pues así las cosas con este estudio, como ya escuchábamos, pues bueno, la muestra fue muy amplia. En un inicio 500.000 personas, posteriormente 1.000.000, y pues logran identificar que las personas asmáticas controladas tienen menos posibilidades de infectarse y también de padecer los síntomas o incluso de pues presentar un cuadro grave. Esto lo atribuyen, en este caso me comentaba la investigadora, a diferentes aspectos. Uno puede ser pues las medidas preventivas que pueden estar emprendiendo estas personas al saberse vulnerables, pero otra también son los tratamientos, y que incluso la medida más común, que es el uso del cubrebocas, también puede estar propiciando a que estas personas no se enfermen. También no significa que el que estén presentando menos síntomas o el que no se estén enfermando quiera decir que sea el caso de todos y que puedan abandonar todas las medidas. Fue muy enfático en eso.
Por supuesto. Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles de esta información que nos compartes. Y platícanos ahora sobre el voto de las próximas elecciones, que no debe verse influenciado por todo eso que se está observando en redes sociales y en encuestas, que por cierto muchas de esas encuestas ni siquiera son serias y no llevan una métrica adecuada. Y bueno, también creo que hemos visto cómo hay publicaciones en líneas generales que tienen como finalidad únicamente perjudicar y muchas veces sin sustento. Así que te escuchamos, ¿qué es lo que dice el especialista al respecto?
Gracias, Anita. Con la aparición de Internet y las redes sociales, la población ha podido interactuar con más personas y tener un mayor alcance en lo relacionado con la publicidad. Actualmente, y dadas las condiciones derivadas de la pandemia por coronavirus, los partidos políticos y candidatos han aprovechado esta plataforma para darse a conocer y pedir el voto. Sin embargo, esto no debe influir en la decisión de los votantes, ya que las publicaciones y encuestas no revelan la verdad en su totalidad, afirmó Israel Tonatiuh Lai Arellano, profesor investigador del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.
Al menos las personas que sí siguen las elecciones han ido perdiendo la confianza en las encuestas. Ya las encuestas ya ven, ya nos da como un especie de panorama de hacia dónde va la cuestión, pero tampoco no se enganchan tanto. Digo, y me refiero pues a los que leen el periódico, a los que van escuchando la radio, a los que pues como dices tú en las redes. Y como que la encuesta realmente pues está ahí, pero siento yo que no ha definido, que digan al final pues sí, el 10% que estaba indeciso, pues resulta que la mayoría se falta al partido. No ha sido así, y ahora también se ve igual, ¿no? Pues te digo, o sea, de repente sí se ve como algo pues que por ahí sí dice, ah, pues tal candidato va arriba, pero sin embargo la discusión y la influencia sigue siendo esos comentarios, esta discusión a manera coloquial en las redes.
Lai Arellano añadió que al menos en los últimos años Facebook, Twitter y WhatsApp han sido de las redes sociales más utilizadas para impulsar las campañas electorales. Sin embargo, la ciudadanía debe ser muy intuitiva para decidir sobre quién votar, ya que no todo lo que aparece en dichas plataformas puede ser cierto, por lo que es ideal corroborar la información.
Tenemos que tener conocimiento para saber si eso que estamos recibiendo como información y eso que a lo mejor yo también le voy a dar, compartir o reenviar, si es verídico, si no está sesgado, si está diciendo lo que realmente dice ahí, si es verdad o no. Porque luego también ahora nos enfrentamos a estas famosas fake news, donde el problema no es de que sean falsas, sino que yo no verifico y inmediatamente pues le doy reenviar, pues está bien, ignorando que estoy aumentando la cadena de desinformación. Entonces a mí me parece que estas redes sí han servido, pues como digo, para una comunicación más inmediata, más expedita, pero si no tenemos el cuidado, el conocimiento, pues sí podemos o totalmente falsear la información o sesgarla, que también es lo peligroso, ¿no? Entonces en el caso de las elecciones, pues es igual.
Ni la cantidad de reacciones, comentarios, compartidas o publicaciones reenviadas definen qué o cuál candidato o partido es el posible ganador. El entrevistado insistió en no dejarse llevar por la información en redes sociales y reflexionar sobre su voto.
Yo siempre he creído, y creo que lo hemos visto pues en otras elecciones, que más bien el posible voto de los indecisos lo usan, pero como para afianzar los votos que ya se tienen, ¿no? Entonces, igual ahora yo lo veo de esa manera. A ver, estas personas son tanto por ciento para un partido, tanto por ciento para el otro y tanto por ciento indecisos. Sí, entonces ahí a lo que más bien están como invitando, de manera explícita, no, no tan implícito, es como que a ver, pues es que si casi vamos parejos, entonces pues yo voy a echarle porras a mi candidato o a mi partido para que sea el que ven. Y a lo mejor realmente no son las cifras así. Que de hecho, pues ha sido la experiencia en otras elecciones, que luego las cifras, pues, o son sesgadas, o no son adecuadamente, no están construidas adecuadamente.
El investigador de UDG Virtual dijo que la publicidad, en redes sociales tiene ventajas, como lo es seguir en confinamiento y no propiciar contagios de COVID-19. Lo ideal es que los candidatos ideen estrategias para dar a conocer sus propuestas sin poner en riesgo la salud de la población. Anita, pues hasta aquí con esta información. Reiterarle a la población que no todo lo que vemos en redes sociales puede ser cierto y esto no debe de influir a la hora de votar.
Exactamente. Gracias, Gonzalo, por los detalles. Hacemos nuestro último corte.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Clima.
Ya se encuentra en la línea telefónica Raimundo Carrillo para compartirnos el pronóstico del tiempo para esta semana. Raimundo, muy buen día.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buen día a todo el auditorio.
Te escuchamos. ¿Qué es lo que se espera en materia del tiempo aquí en Colotlán y la región?
Sí, mira, Ana Cristina, te comento, en el panorama general tenemos el frente frío número 57 ya, que se mantiene estacionario en el norte y noreste de México. Interacciona con una línea seca e inestabilidad atmosférica y nos va a estar generando vientos y lluvias fuertes con descargas eléctricas e incluso con granizo para los estados de la Mesa del Norte. Tenemos también un canal de baja presión en el centro y sureste del país con ingreso de humedad del Golfo de México y una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera que nos va a continuar generando ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre gran parte del occidente del territorio nacional, desde Baja California y Sonora hasta el estado de Guerrero. En cuanto al pronóstico de lluvias, Ana Cristina, esperamos lluvias intensas para el estado de Chiapas, fuertes para Veracruz y Oaxaca y moderadas para los estados del Golfo de México desde Tamaulipas hasta Campeche y Quintana Roo. Y algunas lluvias aisladas para Zacatecas, sobre todo el sur, Michoacán, Tlaxcala y Yucatán. El pronóstico de temperaturas, esperamos de 40 a 45 grados centígrados para Michoacán y Guerrero y de 35 a 40 grados centígrados para Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y el Estado de México. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvia, ambiente de cálido a caluroso, es decir, esperamos temperaturas mínimas entre los 14 a los 17 grados centígrados y las máximas estarán de los 32 a los 35 grados centígrados, con algunos vientos del sur y suroeste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas hasta de 50 a 60 kilómetros por hora. En este sentido, Ana Cristina, hay que tener cuidado. Te comentaba que para el sur de Zacatecas se esperan algunas tormentas eléctricas e incluso algunas corrientes de viento fuerte. Los municipios de Huejúcar, Santa María y Colotlán nos encontramos prácticamente en el lindero de esta línea seca. lo que nos provocó el día de ayer, algunos vientos fuertes por la tarde, incluso algunos nublados. Es muy probable que estas condiciones continúen durante el resto de la semana, debido a que estamos pues muy cercanos a esta línea seca y que nos va a estar originando lluvias más hacia la parte alta, hacia la parte de del sur de Zacatecas, y no tanto para nuestra zona norte, pero probablemente pues tengamos algunos vientos fuertes con algunos nublados por la tarde, sobre todo desprendimientos nubosos de estas tormentas que se esperan para el sur de Zacatecas, pero en general la probabilidad de lluvia para el norte de Jalisco la verdad es que es muy baja.
Muy bien, Raimundo, pues ayer se sentía tan sofocado, empezó a nublarse y finalmente, aunque estaba nublado, pues era, creo que era evidente que por lo menos aquí no llovería, pero sí después ese vientecito que se desató, creo que ayudó, ¿no?, a la dispersión de estas nubes y a que se sintiera un poquito menos caluroso.
Así es, se sintió un poquito fresco ya al atardecer debido precisamente a este fenómeno. Pero te digo, pues desafortunadamente no tenemos una probabilidad de lluvia para nosotros, son desprendimientos de este estado del tiempo que se espera para el sur de Zacatecas y no tanto todavía para nuestra zona norte. Hay que tener mucho cuidado con estas corrientes de viento, me imagino que ya Protección Civil los habrá alertado, sobre todo con las láminas y con situaciones que puedan generar algún riesgo, algún peligro en el momento de alguna racha de viento fuerte.
Así es, Raimundo, muy cierto. Te agradezco mucho el reporte. Te deseamos una excelente semana.
Igualmente, excelente semana para todos.
Gracias a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Y ahora nos vamos con el comandante Nicolás Hernández Arbizu en el ABC de la Prevención.
El ABC de la Prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Buen día a todos los que hoy sintonizan este espacio informativo. Me es grato estar esta mañana con ustedes. El que habla, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la Prevención les estaré hablando sobre el temporal de lluvias. Empiezo por comentarles que el temporal de lluvias está directamente asociado con la temporada de ciclones tropicales. Algunos lo asocian directamente al verano, días más o días menos. El tema es que hay una época del año en que el sol está más cercano a la tierra y cuando esto ocurre se genera más calor, lo que provoca que los cuerpos de agua como las lagunas, ríos, arroyos, presas, océanos, etcétera, empiecen a evaporarse, es decir, cambien el estado físico del agua, de ser líquido se convierten en vapor y este vapor en forma de convección se empiezan a elevar, desde luego, por algunos factores tales como la radiación solar, la temperatura ambiental, la humedad y el viento, además de la transpiración de los árboles. Pues bien, esos vapores ya en el ambiente te generan nubes donde se concentran grandes cantidades de humedad y que en algún momento se genera una condensación, es decir, regresan a su estado líquido y es cuando se precipitan ya en forma de lluvia, granizo o nieve. Estos fenómenos hidrometeorológicos por sí solos no representan un problema si se precipitan en forma regular. El verdadero problema empieza por las formas en que se precipitan, es decir, una lluvia ligera, una simple depresión, una tormenta tropical, quizás huracanes, además de algunos efectos que se dan como son trombas, tornados, lluvias torrenciales, por la influencia del viento. Y si a eso se le atribuye los sitios donde caen, el riesgo se incrementa en gran medida. Una lluvia torrencial provoca la caída de muchísima agua en periodos de tiempo muy cortos y esto genera que los ríos y arroyos se desborden y provoquen por ende inundaciones o deslaves en cerros y laderas. Una granizada en un conjunto habitacional de personas de escasos recursos, es decir, de nivel económico bajo, donde sus viviendas son de madera o con lámina de cartón y algunas con nylon, en ocasiones les genera destrozos importantes. Un ciclón tropical en cualquiera de sus etapas genera una gran influencia de humedad y lluvias por todas las regiones, que generalmente vienen acompañadas además de viento, granizo, marejadas, tormentas eléctricas. Personas que habitan en niveles bajos, cruces de ríos y arroyos cerca del mar son candidatos a verse afectados durante el temporal de lluvias. Pues bien, a manera de resumen, les hago saber que, como es de su conocimiento, la temporada de ciclones tropicales inició desde el pasado 15 de mayo del presente año y esto va a concluir hasta el 30 de noviembre. Y recordarán que el Sistema Meteorológico Nacional nos pronosticó un total de 20 ciclones para este año 2021 para lo que es el Océano Pacífico, que es el que nos deja la humedad en lo que es la región norte de Jalisco. Estos 20 ciclones se pueden presentar de la siguiente manera: se pueden generar 2 depresiones tropicales, 10 tormentas tropicales, un total de 10 huracanes, que pueden ser 5 huracanes categoría 1 y 2 y 3 huracanes intensos categorías 3, 4 y o 5. Total de ciclones tropicales pronosticados para el Pacífico son 20. De hecho, a inicios del mes de mayo ya se generó el primer ciclón tropical en el Pacífico que llevó el nombre de Andrés y que por fortuna no registró afectaciones en el corto tiempo que duró su trayectoria, sino todo lo contrario, dejó mucha humedad y algunas lluvias importantes al sur de la República Mexicana. Esto nos indica que a partir de iniciar la temporada de ciclones tropicales debemos estar atentos, porque en cualquier momento en esta región norte de Jalisco se pueden presentar lluvias. Es por ello que aquí les dejo algunas recomendaciones. En temporada de lluvias, tu preparación hace la diferencia. Las lluvias fuertes pueden generar inundaciones o deslaves. Si vives cerca de una presa, un río o del mar, es necesario que estés preparado para enfrentar posibles inundaciones y responder adecuadamente. También si habitas en cañadas o cerca de los cauces de los ríos, mantente atento ante posibles deslaves o desbordamientos. Para evitar daños por inundación se sugiere no camines en zonas inundadas porque puede haber cables con energía eléctrica bajo el agua. Evita cruzar ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puedes ser arrastrado por el agua. No cruces puentes si el agua pasa por encima de ellos. Reporta las coladeras que estén tapadas y manténlas limpias. Coloca costales rellenos de arena para evitar que el agua entre a tu casa. Retira los objetos de tu casa que puedan ser arrastrados por el agua. En caso de inundación, corta la corriente eléctrica y desaloja el espacio susceptible a inundarse. Si evitas en laderas o barrancas y se pronostican lluvias intensas, elabora un plan de evacuación y con la ayuda de Protección Civil identifica los lugares seguros y considera las siguientes recomendaciones. Si tú observas grietas, hundimientos, inclinación de árboles o flujos de agua en laderas, informa a Protección Civil de tu localidad. Si habitas en una ladera y escuchas ruidos, sal de inmediato, informa a tus familiares y vecinos y ubícate en un lugar seguro. Puede tratarse de un deslizamiento. Identifica las señales de inestabilidad de laderas, puede ayudar a salvar vidas y pertenencias. Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy, esperando que esta información les sea de gran utilidad para todos ustedes. Nos estaremos escuchando la próxima semana y les invito a que continuemos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Y hacemos un último enlace hasta el Centro Social y Deportivo Tenamastle con mi compañera Lupita Arceo. Te escuchamos, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Comentarles que hace unos 15 minutos dio inicio ya la vacunación. La señora Dalila de la Boquilla de los Pérez es la primera persona de 50 a 59 años que recibe la vacuna en esta jornada que se llevará a cabo del 24 al 30. Y también hacer una acotación, la entrada para este centro de vacunación es por la calle Ramón Corona, así está dispuesto, y bueno, la salida será por la calle Obregón. Ya se comenzó de manera normal la vacunación, ya hay un número importante de personas, y bueno, pues la idea es que durante todo el día, hasta las 4 de la tarde, se esté llegando, pues, o se esté vacunando a este grupo de edad, a las mujeres embarazadas, y también a aquellos adultos mayores de 60 años que en las jornadas anteriores no se vacunaron por alguna situación, también pueden acudir aquí y solicitar, pues, una cita con los servidores de la nación. Ana Cristina, es el reporte.
Muchísimas gracias, Lupita, te agradecemos, y bueno, nos despedimos de todos ustedes, también agradeciendo el favor de su atención, les deseamos un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.